Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a La Mañana de Agricultura este día jueves 10 de septiembre, que arranca con 8 grados de temperatura acá en la región metropolitana. Algunas gotitas, decía Jessica Castañeda, pueden caer durante la tarde aquí en la zona centro del país. Arrancamos, por supuesto, con mucho entusiasmo, revisando algunos de los temas que se están debatiendo, que seguramente ustedes están conversando hasta ahora, quizás en camino a la pega, en la oficina. Lo cierto es que genera mucha sorpresa y también impacto, ¿no? Lo que ha pasado con Vinko Fodic, este abogado, ex fiscal también, que ha sido detenido durante las últimas horas producto de sus presuntas vinculaciones con el clan Chen. Todo por el caso de extorsiones, secuestros, bueno, un asunto que también nos hace poner la agenda también en la mira en materia de seguridad. Y por lo mismo queremos hablar a esta hora con Karim Bianchi, que es senador y presidente de la Comisión de Seguridad, porque en la medida que el Congreso avanza con distintos proyectos y el debate también legislativo sobre la agenda ACOT presentada por el Ejecutivo, pasan estas cosas que de verdad generan mucha sorpresa. ¿Cómo está, senador? Un gusto saludarlo.
Muy buenos días, Cristina. Saludos a ti y a toda la gente que está a través de Agricultura.
Muchas gracias. Solamente una opinión y una reflexión muy por encima, ¿no?, del caso de Vinko Fodic, un fiscal, ex fiscal, abogado, con una trayectoria súper larga, además, bien reconocido en la plaza, como se dice, pero que es, bueno, vinculado también a este famoso clan, el clan Chen, que se dedicaba, bueno, al secuestro, a la extorsión, a la amenaza, al lavado de activos, y presuntamente el abogado estaría vinculado, había traspasado, es lo que se presume, la fiscalía al menos estima aquello, habría traspasado esa línea, ¿no?, que debería ser inquebrantable entre, bueno, el derecho y el delito.
Bueno, esa línea que usted señala es justamente la que nos hace un llamado de alerta, como en el caso de este ex fiscal, como el caso del alcalde. Son puntos de inflexión donde ya nos señala, ¿no es cierto?, que el crimen organizado entra donde hay autoridades o entra a corromper autoridades. Por tanto, ese es el peor nivel y esa es la máxima alerta que tenemos que tener en decir, mire, un paso más allá, ojo, está Ecuador, está lo que pasa en México. Entonces, estamos allí donde hoy día se corrompe autoridades, donde se amenaza, ¿no es cierto?, autoridades. Por tanto, estamos en un punto muy crítico donde si no tomamos la alerta, vamos a tener consecuencias muy graves. Y en el caso, por ejemplo, de él, yo le digo, acá hablamos de secuestro extorsivo, por ejemplo. Sí. Y quizás después podemos tocar otro tema más adelante de un proyecto que presentamos y tiene que ver con la puerta giratoria. Porque hoy día hay una serie de beneficios que se pueden obtener y esta persona tiene una conducta anterior delictiva, o sea, una irreprochable conducta anterior, lo más probable es que no cumpla la pena en la cárcel. Entonces se puede acoger un beneficio. Y eso es lo grave, por eso es que estamos trabajando en un catálogo de delitos que nos permita actualizar lo que está pasando hoy día en la realidad para lo que tiene que ver con la puerta giratoria. Pero en particular esto es grave porque escuchábamos lo último, digamos, día, lo de este alcalde, lo de este fiscal que puede estar con, ¿no es cierto?, con estas actividades corrompido, el tema de fiscales que hoy día están con protección, alcaldes que están con protección, o sea, la línea ya está muy delgada. Entonces vamos a pasar a que ellos controlen el territorio. Hoy día hay grupos que quizás no son los más visibles, y le digo, juntas de vecinos me dicen, tenemos temor, ya no queremos denunciar, sabemos dónde hay droga, sabemos lo que pasa, pero acá hay control desde estas bandas. No llegan allí las policías, entonces se pueden tomar las juntas de vecinos, se pueden tomar los clubes deportivos, Hay aportes, por ejemplo, de las camisetas de los clubes. Entonces, son distintos lugares intermedios que donde van llegando y al final llegan donde hay autoridades, donde hay personas que se pueden corromper.
Sí, y efectivamente uno puede analizar esto desde todas las perspectivas que usted lo dice. Pero a ver, y yo imagino que hay un consenso generalizado en la clase política que Chile está atravesando una situación bien particular y bien riesgosa sobre el crimen organizado. Brandon Yap, embajador de Estados Unidos, que está viviendo otra controversia con el gobierno chileno a partir de sus declaraciones, ¿no?, sobre el estallido social. Pero en una entrevista en el Mercurio, y bien lejos de además de lo que le pide el canciller, que no hable sobre política interna de Chile, bueno, vuelve a hacer un juicio y dice: en este momento Chile es vulnerable al crimen organizado. Y es una, yo me imagino que es una reflexión que se hace en el Parlamento y de la que ya hay cierta conciencia, ¿o no, senador Bianchi?
No sé si está la conciencia, porque cuando uno tiene algo en la conciencia, tiene el objetivo de reaccionar. Y cuando yo veo que la reacción continúa siendo en proyectos que son infructuosos, que no atacan el problema, que no dan solución, y finalmente hay mucho comentario y pocas ganas de avanzar en los proyectos. Yo, por lo menos de la Comisión de Seguridad, he tratado de darle una conducción paralela a lo que se habla, a lo que se comenta, a lo que se presenta, porque siento que allí no vamos a avanzar. Yo estoy tratando de encontrar los puntos que a nosotros nos puedan unir y que realmente puedan ser útiles. Entonces, si usted me dice, bueno, hay consenso todo, entonces tendríamos que tener consenso que, por ejemplo, yo estoy pidiendo a todas las policías, a tanto marítima, la fiscalía, todo, ¿cómo están funcionando ellos? Porque a mí me interesa que el real consenso lo tengamos cuando votemos la ley de presupuesto, donde debe ser el presidente de la República que haga una bajada y haya un incremento importante para así asegurar hoy día el funcionamiento. Entonces, puntos críticos, por ejemplo. Este año, menos carabineros, más egresos que ingresos. Puntos críticos. Las propias policías no tienen hoy día prácticas de tiro porque no tienen municiones. O sea, estamos en ese nivel. Algunos hablan del armamento, pero la munición, el elemento básico. Mientras las bandas están haciendo 200 tiros al aire mostrando el poder que tienen. Entonces, estamos con nuestra gendarmería, con la capacidad de renovar su equipamiento cada 3 años. Cuando le hablo de equipamiento, no le hablo de un arma, le hablo de las botas, le hablo de la chaqueta. O sea, estamos con policías que están sin chalecos, sin cobertura de chaleco antibala. O sea, ese es el nivel de precariedad que tenemos. Entonces, abordarlo con alguna discusión que yo siento que es más de... a veces académica o de la elite que opina desde la parte jurídica respecto de modificaciones constitucionales.
Ya, si esa es su crítica. No. Esa es su crítica, que en el fondo entonces, la agenda, sí. Por ejemplo, la agenda ACOT, para ponerlo con nombre y apellido, ¿está equivocada? Porque ayer se despachó algo importante, se despachó a ley, ¿no? La flagrancia, que aumenta el periodo de flagrancia de 2 a 24 horas o de 24 horas a 48. Háganos esa aclaración.
Sí, no, mire. Lo que pasa es que no está equivocada la agenda, pero lo que pasa es que toda la discusión se ha centrado en la parte constitucional.
Ya.
Entonces...
pero pareciera ser la discusión política, agenda, ¿no?
¿Cómo?
Pareciera ser más la discusión política, porque cuando se presentó la agenda, bueno, muchas voces saltaron a criticar particularmente lo del estado de excepción. Pero toda la batería de proyectos, algunos proyectos, ojo, que sí ya estaban en el Parlamento, como que se olvidó, y en paralelo están avanzando algunas cosas, como por ejemplo lo que yo le decía del aumento del tiempo de flagrancia.
Sí, de flagrancia, en ese caso, por ejemplo, son de 12 a 24 horas.
De 12 a 24.
Exactamente el periodo. 48 son los casos de persecución que se hacen en las costas.
Claro, en caso de la Armada.
Claro. Policía Marítima.
Se
avanzó en eso, se avanzó en una tremenda ley que tiene que ver hoy día con el estipendio de carabinero, que hoy día está sacando 70.000 pesos. Quienes se forman en carabinero, yo le digo, de zona extrema, el pasaje ida y vuelta son 500.000 pesos, los exámenes 500.000 pesos, o sea, es 1.000.000 de pesos que no lo va a ver nunca si está ganando 70.000 pesos. Eso se triplica y más hoy día. Se alarga la carrera funcionaria, por tanto, va a haber más bonificación, va a haber una serie de cosas que hacen que Carabinero tenga mayor dignidad en su trabajo, pero además también, aparte de la mejor calidad, también hay una modernización. Y se está tratando de buscar mejores carabineros y más carabineros. Son cosas que son positivas. Mm. Esa sesión, por ejemplo, Cristina, la sacamos sesionando como 5 veces seguidas la comisión para sacarla de forma rápida, porque era una forma también de decir al país, mire, mientras otros están discutiendo los temas constitucionales, acá estamos sacando una ley que es efectiva para que haya más carabineros en las calles. Entonces, a mí me da esperanza esa ley de que podemos sacar esa y otras tantas que estamos tramitando. Entonces, yo digo, la agenda no está equivocada. Pasa que se centró la agenda y eso es lo que a mí me frustraba un poco, porque las preguntas eran solo sobre esas, sobre, y casi sobre el estado de excepción solamente. Entonces, yo decía, quien insiste en hablar solo de esto, no quiere que avancemos en materia de seguridad, porque el problema lo tenemos en la calle y no en la Constitución. El problema lo tenemos con el presupuesto. Entonces, ahí tenemos que ver, insisto, presupuestariamente, qué es lo que hacemos para realmente abordar esto. Y ahí yo espero del presidente de la República que lo que él consideró que era lo más fundamental en su campaña, hoy día lo ejecute presupuestariamente, porque yo no creo que sea un tema entre Quiroz y Arrau. Si es un tema que tiene que venir de arriba. No hay que convencer a Quiroz para que tengamos seguridad.
Senador Bianchi, lo que sabemos es que el presupuesto 2027 viene restrictivo. Viene con un crecimiento muy marginal, casi cero.
Sí, pero es que hay que acomodar las prioridades, porque si no nos pasaron por encima. O sea, si hoy día no hacemos algo, por ejemplo, para tener prácticas de tiro, para tener más escuelas de formación de carabineros, o sea, estamos en el peor de los mundos. Si mantenemos el presupuesto hoy día de seguridad, no vamos a ser capaces de combatir el problema que tenemos del crimen organizado. Hagan la Constitución de nuevo, que la hagan, no vamos a solucionar eso. Ya. O sea, pueden hacer todas las modificaciones que quieran, pueden hacer 10 estados de excepción, pero el problema va a continuar igual. O sea, si hoy día tenemos un gendarme que cada 3 años le están cambiando las botas y un policía que no puede hacer práctica de tiro porque no hay municiones, entonces es ya rendirnos. Por eso es que, por más que hayan recortes y que se entiende la situación del país, hay materia en particular que no podemos hoy día no reconocerla y que tiene que ver con cosas prioritarias, salud y seguridad. Son cosas que hoy día no podemos desviar el foco. Entonces, yo sé que va a haber aumentos, yo sé que van a haber cosas importantes. Lo de Carabinero ayer fue importante.
Sí. Se despachó la Cámara de Diputados, ¿no? A segundo trámite ya.
Sí, y que la agenda se priorice en eso, me parece que es relevante. Yo espero que la Cámara de Diputados le dé la misma celeridad que le dimos nosotros, que estamos también en paralelo trabajando las reglas del uso de la fuerza. Yo estoy tratando de viabilizar la discusión. O sea, te diría decirle al delincuente, las calles no son suyas, vamos a recuperar nuestro país, nuestro territorio, pero hoy día se requiere de ese consenso, que no es solamente en que hagamos, modigeremos estos proyectos que se presentaron, sino se trata de eso. Si mire, esto debe ser 20% legal, y de eso hay un montón de proyectos que estamos en trámite. Yo espero que acojan a algunos que para mí son los más relevantes. Estoy tratando de trabajar, incluso renunciando a ciertas cosas que a mí no me pueden parecer, pero entiendo que en esto no puede haber mezquindad, no puede haber izquierda, no puede haber derecha. Esto tiene que trascender a este gobierno, tiene que trascender a las próximas elecciones, tiene que trascender incluso a lo que estamos hoy día circunstancialmente. Senador, nosotros tenemos que hacer un cambio hoy día país.
Senador, usted dice, el problema no lo tenemos en la calle. Perdón, el problema lo tenemos en la calle, no en la Constitución. Para cerrar el tema del debate sobre el estado de excepción, ¿usted cree que efectivamente el gobierno lo que va a hacer es, bueno, dejarlo en un cajón? Se habla de una lenta agonía incluso, de dejarlo morir en el Parlamento, porque ya se le modificó la urgencia. ¿Esto va a terminar, qué cree usted, va a terminar siendo una modificación a los estados de excepción que tenemos? ¿O cree que efectivamente esta propuesta del Ejecutivo de plantear un nuevo estado de excepción basado básicamente en el tema de seguridad pública va a terminar en una carpeta?
No, esa cosa en particular de lo que estaban presentando en materia constitucional, yo diría que salvo lo que tiene que ver con materia carcelaria, como hemos visto que quizá un juez garantista puede puede no aceptar que un reo pase a una cárcel de alta seguridad y lo devuelva, salvo en ese punto en particular. Yo le diría que todo es absolutamente innecesario. No sé si mal o no, pero no es allí donde hay que colocar el esfuerzo. Entonces, eso, más que dejarlo morir, nunca alcanzó a ser más que un anuncio, finalmente. Y técnicamente, eso está muerto, salvo que quieran insistir, y yo espero que no insistan, porque si nos ponemos a insistir en eso, no olvidamos del problema de fondo. O sea, estamos dando solución a otro problema que no es el que tenemos. Entonces, la Comisión de Constitución debe tener más de 500 mociones en trámite. El gobierno le ha puesto urgencia a otras tantas en esa misma comisión. Por tanto, si esa comisión se dedicase a revisar eso, estaría traspasando otras urgencias, y no lo van a hacer. Entonces, técnicamente es dejarlo morir en esa comisión. Y pudo haber sido más simple, decir, mira, ¿sabe qué? Ya lo sacamos, listo. No es el tema. No, ni siquiera decir nos equivocamos. No es el tema. Avancemos lo otro, lo sacamos, vemos algo consensuado. Y así tampoco le das, porque hoy día yo entiendo que hay oposición que tiene que opinar, pero le quita el poder de opinión, porque mucha gente de la oposición sigue hablando lo mismo. Entonces eso no construye algo que a nosotros no pueda tener un éxito frente a lo que está pasando. Entonces yo lo hubiese retirado, pero bueno, está ahí, pone a Tosudé y ahí se va a dejar morir. Entiendo que hay senadores que quieren hacer modificaciones que son bastante obvias para que esto avance. Bueno, puede avanzar y puede sumar algo, pero creo yo que es absolutamente innecesario agotar la energía allí. O sea, hoy día hay una serie de proyectos, y lo hemos conversado, hablamos casi a diario con el ministro de Seguridad, con la subsecretaria, donde tenemos que hoy día colocar el acento, y también ellos concuerdan que esto es un 20% legal. El resto se trata de gestión.
Gestión.
Y gestión se trata de recursos.
Hablemos de eso. Senador Karim Bianchi, usted dice que habla a diario con el ministro Martín Arrau. ¿Cómo lo ve usted a él en ese rol? Porque se indica como un gran articulador, por ejemplo, del éxito ayer en la Cámara del aumento de la flagrancia, al ministro de Justicia, no al ministro Arrau. ¿Cómo ve usted precisamente a quien tiene que liderar las conversaciones con el Parlamento, que es el ministro Arrau?
O sea, yo esperaría que lo exitoso no fuera los ministros, sino que fuera
la agenda.
Lo exitoso fuera el resultado en sí mismo, claro, que eso repercuta. En el caso particular, sí, lo del periodo de flagrancia fue una discusión que llevaba el Ministerio de Justicia. No en particular tampoco este ministro, si eso venía de atrás. Eso ya estaba radicado en una comisión mixta, eso ya tenía... eso no lo sacaron ahora, sí, eso ya venía de tiempo. Entonces, efectivamente, el ministro de Justicia, yo tengo una opinión que él tiene, digamos, una buena voluntad de escuchar, de avanzar.
Es que eso lo destacan mucho en la Cámara. Lo destacaron mucho en la Cámara. De hecho, uno de los diputados, Montalva, dijo: necesitamos más Rabat para avanzar en seguridad y menos Arrau.
No sé quién es Montalva, pero tampoco creo que esa comparación sea buena. A mí en lo particular, a mí me cae mejor el ministro Rabat. No digo que me cae mejor o peor en cuanto a personas, sino que me cae mejor en cuanto a avanzar en proyectos, en cosas que nosotros hemos visto en la comisión, que son cosas particulares. Uh-huh. Vamos a tener que ver seguramente la regla del uso de la fuerza de gendarmería, y hemos tramitado algunas otras cosas. Entonces, sí, cada uno puede tener su herramientas de trabajo,
¿pero una
su
cosa
forma
de estilo?
Ser. Estilo, sí. Yo creo que el estilo de Arrau efectivamente es más intransigente, quizá. Y él tiene una convicción.
¿Arrau o Rabat?
Ejecuta. Arrau.
Arrau es más intransigente, dice usted.
O sea, no digo que es más intransigente que Rabat. Uh-huh. No digo que lo sea, porque hemos podido conversar y avanzar. Entonces, en lo personal, digamos, me es más fácil llegar a un consenso con el ministro de Justicia en alguna materia, en mi experiencia en uh-huh. esa comisión, que, por ejemplo, con el ministro Raúl, que él es, digamos, tiene una idea más clara, más fija de algo, y no se mueve tanto.
¿Puede ser más ideológico?
Yo creo que puede ser más ideológico, sí. Puede ser más ideológico y Rabat puede ser un poco más pragmático, ¿eh? Independiente de las simpatías o no, que
sí,
eso
claro. Que es una cosa de estilo, ¿no? De sintonías políticas, de repente, de diálogo. Bueno, se dice que Rabat además es un hombre de derecho, conoce mucho de legislaciones, por lo tanto es para los parlamentarios, para algunos parlamentarios es más fácil hablar con él. Senador Karim Bian, que nos queda...
Ahora, es que yo lo voy a decir, bueno, mira, pasa que estamos hablando, muchas de estas cosas son de ley. Entonces, usted dice, claro, él es un hombre ligado al derecho. Entonces, muchas veces las conversaciones, él mismo tiende a aclararse estas dudas y yo debo reconocer también su preparación en la materia y en el aporte que puede resultar en temas legislativos él con su equipo.
Sí.
Acá los otros estamos viendo seguridad, quizás es más pragmático el tema.
Sí.
Pero no quisiera entrar a comparar.
Sí.
Solamente decir que con ambos por lo menos yo puedo conversar y llegar a acuerdo.
Bueno, la próxima semana tienen receso, y esto es muy cortito para preguntarle, ¿qué debería ser la prioridad cuando retornen de este receso legislativo en la Comisión de Seguridad, que es la que usted preside, senador Bianchi?
Sí, a ver, yo he pedido, por ejemplo, que no tengamos receso en lo que tiene que ver con las reglas del uso de la fuerza para empezar a votarlas cuando volvamos, en que los equipos se pongan a disposición, se trabaje. O sea, eso para mí es prioritario. Yo estoy avanzando porque fíjese que dentro de todo lo malo que está ocurriendo, me tocó una muy buena experiencia en San Bernardo, donde tuve una sesión de comisión, a pesar de que uno dice, mire, es malo que se traslade, no, es muy bueno estar en el territorio, conversar con la gente, van vecinos, van concejales, las cosas que se tramitan toman más cuerpo de realidad. Entonces, me pareció que estar en una mesa con el delegado, con el gobernador, con toda la plana de carabineros, toda la plana de la Policía de Investigaciones, el fiscal, los ministros, la subsecretaria, senadores, me pareció que eso abre una buena oportunidad. Estoy yo preparando para la vuelta, tener una comisión que dure lo que tenga que durar, 6, 10 horas, donde podamos estar todos los actores. Estamos hoy día en materia de seguridad, una gran mesa de seguridad nacional en la que yo creo que tengamos que establecer, pero también involucrar al Poder Judicial. Porque hoy día pueden hacer muy bien el trabajo, todos, pero resulta que después, si llega un juez que interpreta la norma de una manera, y hasta digamos, quien no entiende nada de derecho, sabe que lo que está pasando ahí es injusto, me parece que ahí está funcionando mal la cosa. Entonces, yo me concentro ahora. Ayer conversaba con el fiscal Valencia, se lo presentaba también al equipo del ministro Rau, un proyecto que parece que para mí es fundamental, una reforma a la ley 18.216 que tiene que ver con los beneficios que hoy día se puede acoger alguien que haya tenido, por ejemplo, una irreprochable conducta anterior, como este caso de este fiscal que se ha visto que está ligado a secuestros torcidos. Entonces, tenemos en materia de delitos sexuales hoy día desarrollado el hecho de que no se pueda acceder a penas accesorias, pero no en otros tipos de delitos que hoy día son los que se están dando. Por ejemplo, tenemos este año más de 800 secuestros extorsivos. Y ese delito, por ejemplo, yo creo que no debiésemos dejar que se cumpla la pena en la casa. Entonces, que haya cárcel efectiva. Entonces,
Perfecto.
hay una serie de catálogos de delitos que vamos a presentar para decir fin a la puerta giratoria. O sea, para mí hoy día yo estoy concentrado en dejar ese legado, el fin a la puerta giratoria,
Perfecto.
estableciendo un catálogo de delitos importantes donde no se pueda cumplir la pena si no es en la cárcel.
Queremos agradecerle mucho, senador Karim Bianchi, por esta conversación. Bueno, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, atentos entonces al debate y al avance legislativo también de la agenda de seguridad. Muchas gracias.
A usted, que esté bien.
Que le vaya muy bien. Muchas gracias.
Datos en la mañana de agricultura.
Vamos a estar hablando sobre esto, que es el aumento en el precio de los combustibles más adelante, pero antes queremos hacer un barrido rápido de los indicadores económicos, porque el petróleo Brent está por sobre los $100 el barril, ha estado desde ayer en ese indicador, así que si esta alza nos está golpeando en los bolsillos, prepárense también para lo que va a ser las próximas, porque los combustibles no bajan de precio, y es más, sigue aumentando su valor, particularmente el Brent, que es el que usamos de referencia también en este lado del mundo. Los indicadores económicos también nos dan cuenta que el dólar se cotiza en 927 pesos, el euro lo hace en 1078. El cobre, bajando un poquito, pero está en $6.65 la libra. Y la unidad de fomento para hoy, les recordamos, está en 40.893 pesos. Con el último indicador de precios al consumidor, se estima que va a llegar a 41.000 pesos en el corto plazo. Son las 8:30, rápido a la pausa, porque hay decisiones que hacen la diferencia. Hoy es el momento de elegir la camioneta JMC All New Vigus World con motor 2.5 turbo diésel desde los 12.990.000 pesos más IVA. Puedes conocer los términos y las condiciones en jmschile.cl. En AgroSystems llevan tu producción al siguiente nivel. Protegen tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesas. También tienen mallas para manzanos y kiwis y optimizan tu riego con tecnología de última generación. Contáctalos y transforma tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Con Getnet, acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura, y puedes recibir el dinero de tus ventas hasta 5 veces al día. Y en Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinelas, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Al corte, regresamos de inmediato con más aquí en la Mañana de Agricultura.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Le preguntamos al asesor experto, ¿cómo se parte ahorrando?
Y ahí está la clave, partir. Porque mientras antes comienzas a ahorrar, más tranquilidad construyes para el futuro. En Vice Vida analizamos tus objetivos y te ayudamos a tomar decisiones para asegurar tus metas.
¡Morrocotudo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 turbo diésel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC. En Salfa, sabemos que tu operación no puede parar. Por eso, además de camiones, maquinaria y vehículos, contamos con una postventa preparada para que tus equipos no se detengan. Con más de 45 sucursales en todo el país, repuestos disponibles, monitoreo remoto de equipos y técnicos certificados, te damos el servicio y respaldo que necesitas para seguir moviendo Chile. Descubre más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Este 18, la familia Torres ya se prepara para recibir a todos en su casa. Las empanadas ya están listas, el carbón encendido y la mesa puesta para que todos tengan su lugar. Porque cuando llega septiembre, la mejor fonda de todas es donde puedes celebrar la familia completa. Les pasa a los Torres y a todos. Conócenos más en youtube.com/Entel. Entel, en todas.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
De 100 pesos han aumentado los combustibles durante los últimos ajustes de precios, sin duda un golpe para el bolsillo, que lo más probable es que continúe, ¿no?, debido al precio, precisamente del petróleo, en el mercado internacional. Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, está con nosotros. Juan, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Juan. A ver, es difícil escapar del shock, ¿no?, que significa el valor de los combustibles en el exterior. ¿Chile tiene alguna herramienta para morigerar, aminorar el impacto del alza o no?
Sí, bueno, efectivamente la tiene, y es el MEPCO. El MEPCO es el mecanismo que permite un suavizamiento de la variación del precio mayorista cada 3 semanas. Eventualmente el mecanismo funciona. Obviamente, después del shock tan fuerte que vimos desde el mes de marzo, ha tenido ciertos, digamos, cambios en su dinámica, pero el sistema opera, y efectivamente, por ejemplo, para el día de hoy, que tenemos un alza, también el MEPCO ha permitido contener el alza del precio base de los combustibles de consumo vehicular.
Pero, Juan, si es que no estuviera el MEPCO, ¿a cuánto debería haber subido los combustibles hoy?
Bueno, podríamos estar hablando, en el caso del diésel, podríamos estar hablando de más o menos 250 pesos de incremento, y en el caso de las gasolinas estamos hablando de un incremento que superaría los 130, 140 pesos por litro. Por lo tanto, eventualmente el MEPCO permitió contener esa alza, eventualmente, a través de un componente variable negativo, que es fundamentalmente reducir el impuesto específico total, y que permitió una alza acotada en el caso de la gasolina, que eventualmente es lo que se espera del sistema, un alza de 35 pesos por litro. Ya en el caso del diésel, el alza fue un poco más alta que se esperaba eventualmente, que fue ya un nivel de 89 pesos por litro.
El precio se refleja ¿cuánto tiempo después? A ver, voy a tratar de ordenar la pregunta. Si hoy día estamos con un precio del combustible, del petróleo Brent, por sobre los $100 del barril, ¿cuánto tiempo más se va a mantener esta escalada alcista? Es decir, este precio de $100 el barril en el mercado internacional, ¿en cuánto tiempo más nos va a impactar a nosotros el bolsillo?
O sea, objetivamente aquí lo que podemos ver es lo siguiente. Para el cálculo del precio local, se considera el precio FOB del petróleo en ese sentido, y obviamente que está determinado por el precio del petróleo Brent. Entonces, ¿qué pasa? Eso se calcula como un promedio de 2 semanas, que en ese caso, para la próxima semana, por ejemplo, incorpora la información de esta semana y de la semana anterior. Por lo tanto, ¿qué pasa? Con el precio del petróleo hoy, en torno a $100 el barril, el precio por fundamentales va a capturar ese dato para el precio de la próxima semana. Pero ¿qué pasa? La próxima semana el precio mayorista no cambia, porque el sistema en última determina que el cambio sea cada 21 días. Por lo tanto, eventualmente estos $100 simplemente van a generar un incremento del precio base para la próxima semana. La próxima semana el componente variable negativo va a ser más alto seguramente, lo cual va a generar mayor costo fiscal para que el precio mayorista se mantenga. Es decir, no vamos a ver un alza la próxima semana ni en 2 semanas más. Y esta alza eventualmente la vamos a sentir objetivamente en un plazo de 3 semanas más, cuando nuevamente hay un cambio del precio mayorista.
Y ahí vamos a ver nuevamente un nuevo incremento. Bueno, el alza del combustible incide sin duda también en el IPC. La inflación está dentro del costo de la vida, sin duda, que son uno de los factores que además ha estudiado el Banco Central en su informe de política monetaria. Bueno, se mantiene la tasa de interés, ¿no?, en 4.5, pero también reduce las proyecciones de crecimiento para nuestro país, y las reduce bastante. De hecho, vamos a crecer, de acuerdo a las estimaciones del Banco Central en su último IPOM, menos de un 1%. ¿Qué crees que significa esto para Chile? Porque la proyección es que el próximo año vamos a comenzar a ver un poquito más la luz al final del túnel, pero este año va a ser muy negativo en términos del crecimiento económico.
Sí, sin lugar a dudas, lamentablemente este año ha sido todo mal. Si lo vemos desde el punto de vista de las cifras macro, tenemos una tasa de desempleo extremadamente alta, el 9,5%, una inflación que supera el 4%, unas expectativas de crecimiento que se ajustan a la baja. Llevamos, digamos, si vemos la actividad económica entre enero y julio, dado el IMASEC, el nivel de actividad hoy es menor en 0,4% del mismo nivel de actividad del año 2025 en el mismo periodo. Es decir, tenemos una situación económica bastante debilitada, por lo menos en el corto plazo, que sin lugar a dudas no era lo que esperaba el mercado. Cuando uno mira las cifras a fines del año 2025, había una expectativa relativamente moderada en cuanto al año 2026, pero hay que reconocer aquí 3 puntos a considerar. Uno, el shock externo, sin lugar a dudas, tuvo un impacto en la economía. Eventualmente, parcialmente el traspaso fue, digamos, del alza tan fuerte hacia fines del mes de marzo, impactó las expectativas de los agentes económicos, tuvo impacto en cuanto a, digamos, al nivel de ingreso disponible de las personas producto de esta alza, un impacto inflacionario. Claramente cambió toda la dinámica inflacionaria del año 2026, ese es un hecho. Ahora, el tema del petróleo impacta, obviamente, en Chile, impacta a todo el mundo. Eso obviamente también cambió la trayectoria esperada de la tasa política monetaria, eventualmente, y además de eso tenemos que sumar el otro impacto que ha sido condiciones climáticas adversas que de alguna forma han impactado diversos sectores de la economía, principalmente la manufactura, y también recientemente el frente climático que tuvimos entre junio y julio, que vimos que afectó en forma importante el IMACET del mes de julio, impactó el IPC de agosto eventualmente. Entonces, son condiciones que lamentablemente se han dado, que son exógenas eventualmente a la política económica, pero que afectan. Y hay otro elemento que el banco en cierto modo indicó, es que quizás la economía enfrenta elementos más estructurales de una economía mucho más debilitada, lo cual obviamente preocupa, sin lugar a dudas, porque al final las personas sentimos la economía a través de dos variables, a través de la inflación, porque la sentimos día a día, y en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque
Ahí justo te quiero llevar, Juan Ortiz también, economista de la UDP. El Banco Central además proyecta que los costos laborales y la automatización están impactando en esta persistencia del alto empleo, que es, ya llevamos 40 meses, ¿no?, con tasas por sobre el 8%. A ver, hay factores cíclicos, evidentemente, pero la automatización estaría impactando precisamente en esta tasa tan alta de desempleo que no baja.
Sí, efectivamente, aquí se han combinado toda una serie de factores que de alguna forma afectan el mercado laboral, sin lugar a dudas, una parte de los costos laborales, que eventualmente ya se había indicado ya tiempo atrás, que afecta, digamos, ciertos sectores de la economía o tipo de empleo. Recordemos que el incremento del salario mínimo fue muy superior al incremento de la productividad laboral. Eventualmente eso tiene impactos en cuanto a los costos de las empresas. También inclusive las 40 horas ha tenido un impacto marginal eventualmente porque ha incrementado el costo por hora. Y también elementos asociados a este proceso de automatización, de la inteligencia artificial, que digamos es difícil de calibrar, pero todo parece indicar que eventualmente está impactando esta demanda de mano de obra. Eventualmente se está, digamos, conteniendo la contratación. Vemos cómo efectivamente, por ejemplo, en el caso de los profesionales, hoy tenemos niveles de desempleo históricamente altos, por ejemplo. Entonces, todo esto se suma a una economía que está debilitada. Entonces, tenemos elementos puntuales que están afectando el mercado laboral, pero eventualmente, con una economía que no crece, es muy difícil que tengamos un mercado laboral que repunte. Es decir, el empleo asalariado formal del sector privado, que es el que depende del ciclo económico, eventualmente hoy está bastante deprimido, y eventualmente hoy tenemos una situación bien compleja en cuanto al mercado laboral, producto por fenómenos puntuales, tal como tú indicas, y también por factores estructurales propios de una economía que simplemente no crece.
Queremos agradecerte, Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la UDP. Muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos aquí en la Mañana de Agricultura. Muy amable.
Hasta luego, gracias por
venir. Que te vaya muy bien. Bueno, golpes al bolsillo, sin duda, lo hemos estado hablando, no solamente esta jornada de jueves, sino que ya venimos hablando de este tema hace mucho tiempo, no solamente el impacto de los combustibles, también una economía que no repunta. Para hablar sobre economía y también dar alternativas, quizás, para enfrentar esta coyuntura, estamos con Rodrigo Navia, que es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, donde se está poniendo el ojo, claro, En la revolución quizás eléctrica, ¿no? Mecánica y digital. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto.
Muy buenos días, Cristina.
Muchas gracias. Paneles solares. Hace tiempo venimos hablando sobre la alternativa de los paneles solares como una posibilidad también para disminuir, ¿no?, el impacto que tienen los shocks, particularmente energéticos, en nuestro país. ¿Qué tan plausible eso es en la cotidianeidad de los chilenos?
Hoy día, básicamente, las energías renovables, pensemos en las energías renovables como la energía solar y la energía eólica, ¿no es cierto? Ya son parte de la cotidianidad en nuestro país y en el mundo. ¿Y por qué? Primero, porque los costos de producir energía eléctrica desde paneles solares y aerogeneradores están al nivel de producir de la producción de energía eléctrica clásica, ¿no es cierto?, hidráulica y históricamente, ¿no es cierto?, termoeléctrica, carbón. Eso es lo primero, o sea, son competitivas desde el punto de vista económico en su producción. China es un actor fundamental en eso. Y el otro tema que siempre fue una discusión, una incertidumbre, es que las energías renovables como el sol y el viento son cíclicas, son intermitentes. Entonces siempre existía la pregunta, ¿cómo logro tener desde una energía que es intermitente un suministro continuo? Y eso hoy día ya está resuelto, porque hoy día tenemos baterías que acumulan esa energía, que podemos, por ejemplo, la energía solar acumularla durante el día y distribuir el, exacto, gracias a las baterías que acumulan. Y lo mismo con el viento.
Rodrigo, de todos modos, para muchos, si bien aparece como una alternativa, la inversión inicial pareciera ser muy alta aún, ¿no? El retorno después es muy bueno,
sí,
pero hay que sostener esa inversión durante un tiempo.
Sí, ahora, por eso digo, los precios, gracias al mercado chino, han ido bajando mucho. Hoy día las baterías han bajado prácticamente en un 100% sus costos hoy día en baterías de alto alcance. Los paneles solares, si antes nos demorábamos un año en instalar, ¿no es cierto?, una planta de tamaño intermedio, hoy día eso ha bajado de un mes, de una semana. Toda la tecnología hoy día está mucho más al alcance, y por lo tanto, incluso en países que uno podría considerar menos desarrollados, donde la red eléctrica no llega, por ejemplo África, hoy día las familias están instalando paneles solares en sus techos para tener acceso a ingeniería a electricidad. Y además, ¿eso qué implica en el desarrollo? Que cuando yo tengo electricidad en zonas rurales, puedo tener acceso a, por ejemplo, internet.
Claro, claro, ¿no? Disminuyendo costos, ¿no? Uno puede pensar el uso de la energía solar o energía renovable en el aspecto domiciliario, pero esto también puede revolucionar o no la industria, bajar costos, por ejemplo.
Por supuesto, por supuesto. O sea, lo que se ve hoy día es que las empresas, por ejemplo, en horarios punta, tratan de tener, cuando la energía eléctrica es más alta, ¿no es cierto?, desde las 6 hasta las 11 de la noche, tratan de tener alternativas al suministro eléctrico tradicional, y entonces perfectamente instalan, ¿no es cierto?, energías renovables para horarios punta, o en zonas rurales donde el acceso es más difícil, ¿no es cierto?, o las líneas de transmisión no llegan, tienen acceso también a energía solar o energía eólica, dependiendo de la zona climática. Entonces, yo creo que ya la energía renovable llegó para quedarse, los costos son accesibles para incluso para las familias, lo vemos hoy día también para la agricultura. La agricultura también está usando en general energía solar, ¿no es cierto?, en los predios para, por ejemplo, para regadío. Entonces, yo creo que esta transición energética ya no tiene vuelta atrás.
Abaratan costos, sin duda. Y ahí, por ejemplo, mencionaba el tema de la agricultura. Efectivamente, el tema del almacenamiento, que parecía ser una de las grandes piedras de tope, ya está sorteado, ya está superado. O sea, se despejan dudas.
Sí, el almacenamiento, como mencionaba, fue una gran piedra de tope en la instalación de plantas de energía solar o eólica, pero hoy día la verdad es que las baterías están haciendo su trabajo. El desarrollo de baterías a nivel industrial y también a nivel automotriz para la electromovilidad también ha cambiado. Antes, históricamente, ¿no es cierto?, los primeros autos eléctricos tenían una autonomía de, 50 kilómetros, y hoy día ya sabemos que cualquier auto eléctrico puede andar sin problema 400, 500 kilómetros.
Claro, la autonomía, ¿no? Pero en la medida también que se va fortaleciendo la llamada carretera eléctrica, es importante que se vaya haciendo un cambio y una transición hacia esa energía que, además de más barata, es más limpia. Lo hemos dicho, Rodrigo. Pero, por ejemplo, el tema de la transmisión de la energía. Sabemos que en el norte hay una mayor generación de esta energía, pero tenemos un problema para llevarla al sur. Y ahí el gobierno se ha puesto como un desafío la construcción de mayor infraestructura para esto. ¿Qué tan importante es ese elemento precisamente también para hacer que sea más accesible y más robusta, ojo?
Sí. Es verdad, lo que tú mencionas, Cristina, es muy importante, la transmisión, ¿ya? En un concepto de distribución centralizada. O sea, si yo estoy pensando en que la transmisión viene de las grandes centrales, ¿no es cierto?, y tengo que transmitir a todo el país, efectivamente nuestra infraestructura
es precaria.
O sea, el apagón, ¿no es cierto?, que sufrimos
en febrero, el año antepasado.
Hace un par de años, da cuenta de que nuestra infraestructura eventualmente puede no resistir altas cargas de consumo. Pero por otro lado también tenemos la opción de, justamente con energías renovables, descentralizar esta función. Entonces, si en zonas rurales, en zonas donde no tengo acceso a la transmisión central, puedo generar o puedo descentralizar producción de energía eléctrica, también yo creo que es válido en predios, ¿no es cierto?, o en zonas donde tengamos más estén más aisladas.
Ser independiente,
podría en algunos casos sí. Ahora, idealmente lo que se busca con el sistema de generación nacional es que la transmisión sea robusta para todo el país, pero siguen habiendo zonas que van a tener acceso a energías renovables en las zonas muy australes, ¿no es cierto?, o en la zona norte donde hay sol, que pueden seguir abasteciéndose en forma independiente y descentralizada.
Lo que es fantástico es que si además tú generas un tipo de ahorro en el consumo de energía, tú puedes inyectar esa energía, entre comillas, sobrante al sistema interconectado.
Así es. Bueno, eso es parte, yo creo, de importante de la flexibilidad que tiene el sistema, ¿no? Que yo puedo justamente, entre comillas, vender la electricidad que produzco sobrante al mismo sistema.
No, es una revolución. Mientras avanza el tiempo y estamos tan sujetos, por supuesto, a los shocks externos en términos del valor de los combustibles, etcétera, este tipo de alternativas de verdad genera un cambio radical. Lo que pasa es que, claro, hay que bajar costos aún probablemente, y en ese camino es importante también el aporte que hacen ustedes desde la Universidad de San Sebastián. Rodrigo Navia, decano de la Facultad de Ingeniería precisamente de la Universidad de San Sebastián, muchas gracias también por poner esta mirada hoy día, particularmente cuando a todos nos duele un poquito más el bolsillo con el precio de los combustibles. Muy amable.
Gracias, Cristina, por la invitación.
Muchas gracias. Tenemos que hacer el corte, son las 8:51, pero antes quiero contarte que Copeuch congela seguros, estabiliza dividendos hipotecarios y amplía beneficios en combustible. Cuando el contexto exige apoyo, Copeuch responde. También quiero contarte que Mazda Dumai entrega la experiencia Mazda, el respaldo de más de 65 años al servicio de sus clientes. Están en Avenida Francisco Bilbao, 1184, o también en la web en dumai.cl, porque en Mazda Dumai simplemente son expertos en Mazda. Y el asesor de Vice Vida está revelando cómo proteger tu salud, ahorros y jubilación. Ingresa a Vice Vida y conoce todos sus consejos. Nos vamos a la pausa, volvemos.
Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro: calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
En Enel tenemos toda la energía puesta para que este 18 transformemos el cielo en una fiesta de volantines. Siempre con seguridad. Eleva tu volantín en compañía de una persona adulta. Usa siempre hilo sano, nunca hilo curado ni nylon. Y elige un lugar abierto, lejos del tendido eléctrico. Así, entre todos, podemos disfrutar nuestras tradiciones y llenar el cielo de volantines de forma segura. Conoce estos y más consejos en todalaenergia.cl. Enel, toda la energía puesta en ti.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Ach Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en ach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios, fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Un árbol vale más que mil palabras.
Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Estas fiestas patrias, ven a vivir la Semana de la Chilenidad, la fiesta más linda de Chile. 12, 13 y del 16 al 20 de septiembre, en el Parque Padre Hurtado. Entre Mares, sábado 12, Stefan Kramer, jueves 17, show infantil, Los Frutantes. Y todos los días, presentaciones ecuestres, juegos típicos, granja, patio de cueca, gastronomía y mucho más. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Nos vamos, estamos llegando a 9 grados de temperatura a esta hora de jueves 10 de septiembre aquí en la capital. Un abrazo gigante, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ya viene un resumen de noticias y luego, inmediatamente después, directo al grano. Quédense siempre con Radio Agricultura. Que estén bien. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. COOPEUT, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dubai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.